Muy bien, buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. En primer lugar, felicitaciones al Comité Regional de Ayacucho, a los comités provinciales que han organizado este evento, que es una parte integral de ese proceso de construcción de un nuevo partido político en el cual nos hemos embarcado todos desde hace algunos años y que estamos seguros culminará de una manera bastante exitosa en las próximas semanas. También es un gran placer estar en esta hermosa ciudad de Ayacucho. He venido varias veces anteriormente. Realmente es hermosa. Nunca me canso de admirar la Plaza de Armas, de dar un paseo por los alrededores y de haber visitado tantos lugares importantes en la historia de nuestro país como tiene Ayacucho. Lo que quisiera hacer el día de hoy es una presentación que tiene dos partes. La primera, reforzar algunas de las ideas que ya escuchamos ayer cuando nuestro querido amigo Carlos hizo una presentación de la organización del partido y el ideario. Él tomó las ideas centrales y mostró cómo se aplicaban a la construcción del partido. Lo que haremos es ahora exponer de manera un poco más general cómo el ideario plantea una visión distinta, una manera diferente de comprender el mundo que nos rodea, y no solo el mundo que nos rodea, sino cuáles son las opciones de desarrollo que tiene nuestro país y qué es lo que tienen que hacer todos ustedes, todos y cada uno de ustedes, para hacer que esa visión y esas opciones extraordinarias que tiene nuestro país sean realidad para mejorar la situación en que nos encontramos. Y en la segunda parte, trataré de mostrarles cómo es que desde el grupo que viene trabajando hace bastante tiempo todos los aspectos programáticos de movilización ciudadana, de plan de gobierno, anticipa que será el gobierno del Partido Morado en el 2021. Porque no basta en nuestro país simplemente imaginar, decir qué se va a hacer. También tenemos que empezar a tener claro el cómo, el con quién, de qué manera, nuestro país ha tenido demasiado tiempo, sueños, visiones, mitos, etcétera. Pero no hemos sido capaces, desgraciadamente, a lo largo de nuestra historia, de transformar esas maravillosas y extraordinarias visiones en realidades. Y el desafío que enfrentamos ahora en el Partido Morado, al acercarse el bicentenario de la independencia, es precisamente hacer cumplir esa promesa de la vida republicana de hace 200 años, no solamente con ideas y planteamientos, como trataré de indicarlo en la primera parte de mi exposición, sino también en la práctica, movilizando energías, organizándonos de una manera más o menos adecuada. Por último, quisiera decir que nuestro partido ahora se encuentra en un momento muy importante y muy claro de transición. Durante más de año y medio, prácticamente ya casi 2 años, de que se compró el kit para inscribir un nuevo partido en abril del 2016, se ha venido trabajando, ustedes han venido trabajando de manera incesante, recogiendo firmas, movilizando ciudadanos, organizando comités, participando en encuentros, etcétera. Todo ese esfuerzo está ya a punto de rendir frutos. Nuestro partido está en el proceso real de empezar la inscripción y en unas semanas o meses tendremos la respuesta. Y estamos en ese sentido en un periodo de transición de ser un grupo de personas o muchos grupos de personas interesadas en todo el país a convertirnos en una organización formal, estructurada, con estatutos, con inscripción, todo lo cual implica un nuevo conjunto de responsabilidades. Ya no podremos seguir trabajando de manera, con mucha iniciativa nuestra aislada, tenemos que organizarnos, tenemos que tener coherencia en los mensajes, tenemos que tener disciplina, tenemos que tener capacidad de movilización, capacidad de diálogo y todo ese enorme esfuerzo individual, casi espontáneo, ahora tenemos que estructurarlo y canalizarlo a través de la nueva organización de nuestro partido. Dicho sea de paso, Eso va a implicar algunos ajustes en toda nuestra manera de actuar. Probablemente, como decía ayer nuestro querido amigo Jesús, requerirá un compromiso aún mayor, pero esta vez un compromiso más ordenado y disciplinado y estructurado, en el cual nuestro proceso de democracia interna, como diré más adelante, tiene que articularse de manera eficiente. Empezamos con la primera lámina, por favor. Hemos hablado de nuestro propio camino. Empecemos primero por reconocer, y eso fue lo que hicimos en el partido, el siguiente, por favor, que tenemos en el siglo XXI un conjunto de desafíos nuevos, diferentes, distintos, que exigen un cambio en la manera de actuar y de pensar. En primer lugar, sabemos que el mundo está transitando a la civilización del conocimiento. Ahora no van a ser las riquezas, no va a ser el dinero, no va a ser el tamaño de la población lo que va a permitir a un país progresar y avanzar. Va a ser la manera en la cual genera y utiliza conocimiento en forma sistemática. Estamos entrando a la era del conocimiento en el cual la educación, el talento, la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación van a ser las claves del progreso. En segundo lugar, tenemos la globalización. No podemos pensar en nuestro país de manera aislada. Estamos insertos en un mundo cada vez más interconectado entre sí, que exige no solamente mirarnos a nosotros mismos, sino mirar todo lo que nos rodea y ver de qué manera podemos manejar, gestionar de una manera activa la forma en la cual interactuamos con otros países, con empresas, con grupos, con investigadores, en fin, con todo el entorno que nos rodea, que se ha vuelto totalmente globalizado. Hay una palabrita media rara que se llama la era del antropoceno, que los paleontólogos que estudian la historia de la Tierra la han acuñado hace poco. Antes estábamos en la era del holoceno. La era del antropoceno significa que por primera vez en la historia de nuestra especie, por primera vez en la historia de la humanidad, las actividades que hacemos nosotros están modificando no solamente el ambiente cultural, sino las características mismas de los ecosistemas y del planeta que soporta nuestra vida. Lo que estamos haciendo en consumo de energía, emisión de gases que contaminan, desperdicios, está alterando totalmente lo que es la vida en el planeta, planteando limitaciones muy serias, pero al mismo tiempo abriendo oportunidades, sobre todo para países como el nuestro, que tiene una enorme diversidad de recursos, de ecosistemas, etc. Pero lo claro es, si hace cientos de años los seres humanos podíamos hacer actividades económicas, sociales, olvidándonos del impacto que tenía en el medio ambiente, porque en comparación con todos los ecosistemas, la especie humana era un grupo muy pequeño. A medida que hemos ido creciendo y vamos a llegar a los 9.000 millones de personas en el planeta en unos pocos decenios, ya no podemos ignorar el impacto que todo esto tiene sobre el mundo que nos rodea. Ya no es cuestión simplemente ver cómo hacemos crecimiento económico, y después vemos cómo resolvemos el problema ambiental. Eso ya no es posible. Desde el primer momento, en toda política económica, industrial, agrícola, minera, pesquera, tenemos que incorporar el componente del medio ambiente, porque estamos en la era del antropoceno, en los cuales los seres humanos ya no podemos ignorar el impacto de nuestras acciones sobre el medio ambiente. Además de eso, hemos aprendido que hay una serie de limitaciones al concepto de desarrollo que está predominando en la actualidad. ¿Cuál es ese concepto? Que mejorar la calidad de vida consiste en consumir más, mayor diversidad y mayor número de cosas, tener más, usar más. Ya nos hemos dado cuenta que el que tener demasiadas cosas no nos lleva a ningún lado, no nos lleva ni a la satisfacción, no nos lleva a una mejor calidad de vida y destruye el medio ambiente. Vamos a tener que aprender a vivir dentro de los límites y cambiar esa concepción de desarrollo que decía hay que crecer, 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 crecer. Y eso va a ser un problema muy grave, porque todos tenemos metidos en el chip hace muchísimos decenios la idea que desarrollo y calidad de vida es más crecimiento. Y no es así. Es perfectamente posible elevar la calidad de vida sin tener que aumentar el volumen de cosas que producimos, sin tener que aumentar el consumo de energía, sin tener que transportarnos de un lado para otro. Todo el avance tecnológico que nos da esta nueva era del conocimiento ha abierto nuevas posibilidades de desarrollo, nuevas concepciones de desarrollo, y al mismo tiempo que se ha abierto toda esta nueva posibilidad, nosotros seguimos encajonados pensando en crecer, 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 más consumo, más energía, más consumo, más cosas. Tenemos que evitar y cambiar esa concepción. Y, como les decía, tenemos nuevas opciones que no existían antes. Ese es el mundo que nos rodea. Bueno, el siguiente, por favor. Al mismo tiempo, en nuestro país, estamos ya a 3 años del segundo, hay una manera de avanzar, no el, no el segundo, ahí me equivoqué, hablé del tercer milenio, es el tercer, la tercer siglo de vida independiente. Vamos a entrar al bicentenario en solo 3 años. Y se nos presenta nuevamente una nueva oportunidad de avanzar hacia el bienestar y la prosperidad. ¿Por qué? Porque ahora estamos empezando a tomar conciencia de las oportunidades que tenemos. El Partido Morado es una expresión de esa toma de conciencia de que las cosas pueden ser diferentes. Tenemos una nueva clase media, tenemos un nuevo peruano, tenemos las posibilidades que nos da la tecnología, el medio ambiente, y por fin podremos cumplir la promesa de la vida republicana, como mencionaré más adelante. Pero para hacer eso, durante estos años posteriores al bicentenario de la independencia, tendremos que aprovechar, desarrollando nuestros talentos y aprovechando la diversidad de diversidades que tiene nuestro país. Tenemos diversidad biológica, diversidad ecológica, diversidad cultural, diversidad de fuentes de energía, diversidad de suelos, diversidad de cultivos, diversidad de bosques, diversidad de pesquerías, de minerales, en fin, de fuentes de agua. Tenemos unas posibilidades enormes que ya quisieran tener otros países y otras regiones del mundo. Para aprovecharlas necesitamos usar el talento en la era del conocimiento. Todo esto, este nuevo panorama a nivel mundial y estas nuevas oportunidades a nivel nacional indican que tenemos que construir nuestro propio camino. Ya no sirve imitar los estilos de desarrollo de otros países, ni siquiera seguir con el mismo estilo de desarrollo o concepción del desarrollo que teníamos antes. Lo que tenemos que hacer es lo que dice el Partido Morado, buscar nuestro propio camino. Vamos a la siguiente. ¿Qué significa nuestro propio camino? Y es algo que nos adelantó Carlos ayer con toda claridad. En primer lugar, desapareció. Volvamos al siguiente, por favor. Siguiente. Las 4 dimensiones de nuestro propio camino para el Partido Morado. En términos de organización interna, ya las dijo Carlos, yo quisiera entrar a lo que significa más como concepción de desarrollo para responder a los desafíos y oportunidades del siglo XXI y para aprovechar esa oportunidad que nos presenta el Bicentenario de la Independencia. El primero es libertad individual, el segundo es acción colectiva, el tercero es entorno biofísico y por último superación y trascendencia. Pasemos a la siguiente. Libertad individual. ¿Qué significa esto? Y ya no solamente en términos específicos de lo que necesitamos dentro de nuestro partido, sino como una concepción mucho más amplia de desarrollo. Libertad individual significa desarrollar las capacidades de cada uno de nosotros, liberar nuestras mentes, afirmar la dignidad, no discriminar, promover la autonomía y la independencia. Lo hemos resumido en el ideario como la posibilidad de que todos y todas tengamos la oportunidad de imaginar, diseñar, escoger y realizar libremente nuestros propios proyectos de vida. Para eso necesitamos que la cancha esté nivelada, que todos tengamos las mismas oportunidades, de tal forma que el progreso dependa de nuestro esfuerzo personal, de nuestras aspiraciones, de lo que queremos y podemos ser nosotros, y no del accidente donde nacimos, quiénes fueron nuestros padres, en fin, que la cancha esté nivelada para que todos y cada uno de ustedes, todos y cada uno de nosotros pueda imaginar lo que quiere ser, escoger lo que quiere ser y realizarlo. Pero esto no implica que vamos a tener igualdad para todos, porque dependerá del esfuerzo de cada uno. La segunda dimensión, viene por favor, es la acción colectiva. Paradójicamente, para poder ser libres individualmente, tenemos que actuar de manera conjunta, de manera colectiva. La seguridad, por ejemplo, si todos no nos respetamos los unos a nosotros, si todos no velamos por la seguridad colectivamente, ninguno de nosotros va a poder ejercer su libertad individual. Y así muchísimas cosas. Lo que hay que hacer, lo que implica esto es, en primer lugar, respetar la libertad de otros. Darnos cuenta que la acción conjunta facilita el progreso individual y que reconoce que todos somos iguales intrínsecamente. Pero además, la acción conjunta valora la diversidad, no queremos ser todos iguales. Queremos beneficiarnos de los puntos de vista, de las maneras de ser, de las personalidades, de los talentos distintos. Es así como aprendemos, es así como mejoramos. Y para eso necesitamos crear un entorno colectivo donde esa diversidad sea valorada, respetada. Tenemos que garantizar la seguridad, como dije anteriormente, y todos somos seres humanos. Y no necesariamente lo que quiere uno va a ser idéntico al otro. Vamos a tener conflictos, así como los tendremos dentro del partido, como nos decía ayer claramente Carlos y como nos decía también Pedro, y tenemos que resolverlos internamente de manera democrática. A nivel de acción colectiva, tenemos que tener mecanismos conjuntos, acordados entre todos, para poder garantizar la libertad individual resolviendo pacíficamente los conflictos. Y eso no lo hace uno solo, eso lo hacemos todos en conjunto. Y por último, como parte de esta concepción de acción colectiva, tenemos que tener una identidad nacional. Esa identidad nacional no significa de que vamos a imponer una definición de el peruano a todos, al contrario, va a ser una identidad nacional pluralista, integrada y en continuo despliegue, cambiante. Ninguno de ustedes es la misma persona que era hace 10, 12 años. Todos vamos evolucionando, todos vamos cambiando. Y por lo tanto, si agregamos eso a nivel de todo el país, lo que vamos a tener es que la identidad del país va cambiando. Hace 100 años éramos una república aristocrática, esa era nuestra personalidad, con un pequeño elite dominando a todo el resto. Ahora no, ahora tenemos una nueva clase media, un nuevo Perú, está cambiando el orden, esa identidad colectiva, de acción colectiva, está cambiando. Por favor, volvamos a la lámina anterior, todavía no hemos terminado. No, por favor. Ese es el problema de no manejarlo yo mismo. La lámina anterior. Anterior todavía. Antes. Ahí bien. El resultado de plantear como una de las dimensiones la acción colectiva es que se consolidan las prácticas democráticas que son las únicas que garantizan esa convivencia con respeto mutuo. La única garantiza que nos reconocemos como iguales. La única que garantiza que tenemos procesos de resolución de conflicto pacífico. Y en última instancia, ¿qué es lo que encarna esa acción colectiva? El Estado. Ese ha sido el invento social de los últimos 400 o 500 años que nos permite hacer que esa acción colectiva tenga una expresión institucional. Y el Estado tiene que ser legítimo. ¿En qué sentido? ¿Qué cosa es algo legítimo? Algo que reconocemos como nuestro. Y yo sueño, y creo que, si bien sueño, soy un poquito iluso, pensar que eso va a venir durante mi vida, pero estoy seguro que los hijos y los nietos de ustedes quizás logren conseguirlo, el día que yo pueda decir mi Congreso que me representa, mi Poder Judicial, mi policía, qué lejos estamos de eso, de sentirnos plenamente representados por él. Eso es lo que aspiramos dentro del Partido Morado, esa concepción de legitimidad de todo el aparato estatal que lo sentimos nuestro, nos representa y nos identificamos con él. Y tiene que ser un Estado que sea eficaz en cuanto a resultados y eficiente. Entonces, tenemos dos dimensiones. El ejercicio de la libertad individual de cada uno de ustedes para definir lo que quiere ser en su vida y realizarlo, y la acción colectiva que es necesaria para facilitar y permitir que individualmente hagamos eso. Y no hay... Ahí está, muchísimas gracias. Ahí ya, gracias. ¿Funcionó? Muchas gracias, Pedro. En fin, eso es fundamental. Es fundamental. Y no hay una contradicción, hay una tensión entre lo individual y lo colectivo. No hagamos casos a aquellos libertarios extremos que dicen que todo lo colectivo es maligno. No hagamos casos de esos socialistas extremos que dicen que todo lo individual es pernicioso. Tenemos que buscar un equilibrio y no es fácil. Y por eso es que el planteamiento, las ideas y los puntos de vista del Partido Morado van a tomar tiempo en calar, pero son lo único que garantizarán el desarrollo verdadero en el siglo XXI. ¿Desapareció? Pedro. Ah, está volteando. En fin, lo importante es que tenemos estas dos dimensiones de nuestro propio camino que son fundamentales. La siguiente dimensión, ya la mencioné anteriormente y ayer Carlos la explicó con bastante detalle, tiene que ver con el entorno biofísico, es decir, el medio ambiente al cual me he referido. Y aquí lo más importante en primer lugar es conocer lo que tenemos. La primera tarea en nuestro país es conocer el entorno biofísico para darnos cuenta de lo que tenemos. Muchos peruanos ni siquiera tenemos conciencia de la extraordinaria riqueza que tiene nuestro país. Y eso implica viajar, escuchar, conocer. Y es este conocimiento es lo que nos lleva naturalmente a conservarlo y a utilizarlo racionalmente de manera sustentable. Tenemos que utilizar los recursos naturales, sustentablemente, aprovechar esta diversidad de diversidades, proteger el medio ambiente y asegurarnos que sirva para las generaciones futuras. ¿Qué implica esto en la práctica? Miren, implica el tema de ordenamiento territorial. No permitir que se superpongan lo que son las concesiones petroleras o mineras con las áreas protegidas, con las áreas reservadas para nuestros pueblos originarios. Tenemos que ser un poquito más ordenados en cuanto al uso de nuestro riquísimo y diverso territorio. Y tenemos que participar todos de una manera, y tenemos que hacer investigación científica y desarrollo tecnológico. Y por último, la cuarta dimensión que ya está puesta allí tiene que ver con la superación y trascendencia. Además de la dimensión individual, además de la dimensión colectiva, y además de la dimensión del entorno biofísico, para desarrollarnos plenamente como seres humanos, no basta todo esto. Lo que tenemos que tener es algo que dé sentido a nuestras vidas, que le dé calidad a nuestras vidas, que promueva una visión compartida de futuro y de historia, que nos permita interpretar permanentemente lo que hemos sido, lo que somos y lo que podemos ser, y que además difunda valores y maneras de pensar por toda nuestra sociedad. Más aún, esta capacidad de superarnos y trascender continuamente lo que somos implica en primer lugar aspiraciones de superación y tomar en cuenta resultados y consecuencias. A veces nos parecen lo mismo, pero no es así. Resultado es inmediato. Muchas veces hacemos algo que nos da satisfacción, es positivo, pero ignoramos las consecuencias de segundo orden y que vienen con el tiempo más adelante. Y aquellas cosas que nos producen satisfacción en un momento determinado, a veces nos crean problemas más adelante. ¿Qué implica esto en términos de superación? Mirar un poco más allá de los resultados inmediatos y pensar en las consecuencias, estimular aspiraciones de superación y ser ciudadanos plenamente libres, conscientes, solidarios e integrados. Esto es lo que implica. Estos son las dimensiones de nuestro propio camino en el nuevo mundo globalizado que se ha presentado, en el nuevo mundo de la sociedad del conocimiento, en el nuevo mundo de la era del antropoceno y en esta oportunidad extraordinaria que nos da el Bicentenario de la Independencia. Veremos si esto funciona ahora. ¡Ah! ¡Qué bien! Pilares y algunos aspectos, y pasaré un poco más rápido sobre esto. Globalización, ya lo mencioné, es un mundo multipolar que cuestiona los estilos de desarrollo del consumismo y el desperdicio. No hay modelos, ni neoliberalismo, ni socialismo. Aquí tenemos que construir nuestro propio modelo, nuestro propio camino. En segundo lugar, esto no se puede hacer sin que tengamos un Estado que represente esa acción colectiva, que sea facilitador, potenciador, no un Estado que nos oprima, un Estado que facilite, un Estado que sea transparente, que todos veamos lo que se hace, que no confunda el interés privado con el interés público, como lo hemos visto en esta ola de corrupción que nos han involucrado, que nos han envuelto en los últimos años. Un Estado que dé oportunidades. La función central del Estado es igualar las oportunidades para todos, seguridad y solución pacífica de conflictos y provisión de bienes públicos, transporte, salud, educación para todos. Y en el campo de talentos, lo que tenemos que plantear como pilar de este nuevo camino, de nuestro propio camino, es una revolución educativa. Y ya estamos trabajando a fondo en la manera en que lo vamos a hacer, y algo diré en la segunda parte de la exposición: ciencia, tecnología, innovación. Y una cosa sumamente importante: todos sabemos que alrededor de 2/3 de los peruanos en edad de trabajar se generan su propio puesto de trabajo, se generan su propia chamba. Solo 1/3 tiene puestos estables, puestos de trabajo ofrecidos por otras empresas. A veces hacen esto de manera individual, grupal, pero hay que apoyar a estos puestos de trabajo autogenerados, porque sabemos muy bien que tenemos que aprovechar el talento de todos los peruanos, sabemos muy bien que todos los años entran a la fuerza de trabajo, a la población económicamente activa, alrededor de 300.000 a 350.000 jóvenes, y que de los puestos de trabajo formales que se generan son 50.000 por año. O sea que todos los años tenemos 250.000 jóvenes más a los que ya habíamos acumulado que tienen que generarse su propio puesto de trabajo. Además de eso, otro pilar es la equidad. Aquí lo que tenemos que hacer es evitar las desigualdades extremas dando oportunidades iguales a todos. Pero un momento, eso no quiere decir que vamos a poner igualdad a la fuerza, que vamos a hacer que todo el mundo sea igualito, independientemente de sus aspiraciones y de su esfuerzo. Por eso, toleraremos aquellas desigualdades moderadas, no extremas, que son resultado del propio esfuerzo. Ustedes lo ven entre sus compañeros, sus amigos, su familia, sus trabajadores. Personas que han tenido la misma educación, que han tenido las mismas oportunidades, pero uno de ellos trabaja, se esfuerza, tiene disciplina. ¿Por qué no vamos a hacer que salga más adelante? Pero un nivel de desigualdad moderada que corresponda a sus esfuerzos. Lo que no podemos tolerar son desigualdad de oportunidades y tampoco podemos tolerar, por la solidaridad que caracteriza la acción colectiva, unas diferencias tan extremas que rompan la cohesión social, que rompan la idea de sentirnos parte de la misma colectividad. Sigamos. Inversión es uno de los temas que Julio Guzmán ha planteado en muchas oportunidades. Aquí estamos en el Partido Morado a favor de la inversión pública, privada, sociedad civil, asociaciones. Pero eso sí, exigimos responsabilidad social, ambiental, laboral y el cumplimiento estricto de las normas evitando la corrupción. Sabemos que sin inversión no podemos desarrollarnos. Bienestar. Tenemos que asegurar para todos la provisión de servicios básicos. Yo creo que lo que está sucediendo, por ejemplo, en el tema de salud, es un grave problema, lo que hemos visto en los últimos años, los últimos decenios, y teniendo las posibilidades de dar una mejor calidad de servicio de salud, no lo estamos haciendo. Tenemos expertos dentro de nuestro campo de trabajo, y aquí me adelanto un poco al tema del plan de gobierno, pero personas como Alfredo Urquiza, Edmundo Beteta, están pensando también Juan Amauro, Masi, etcétera, están pensando ya cómo proveer de servicios de salud básico, cómo proteger a la infancia, cómo dar a los ancianos una vejez digna, sobre todo yo ya que me acerco a esa situación y a esa edad y me empiezo a preocuparme por ese tema. Geografía. Tenemos, el Perú tiene una geografía endiablada. ¿Saben ustedes cuántos países del mundo en poco más de una hora suben de nivel del mar a los 4.800 metros de altura? Ninguno. ¿Saben cuántos descienden rápidamente hasta la Amazonía? Cuando ustedes ven, y ustedes en Ayacucho lo conocen mejor que nadie, nuestros Andes, lo endiablado, los valles, lo pequeño, lo difícil que es. Pero esta misma dificultad que nos presenta la geografía es la que nos da la oportunidad de tener toda esa diversidad de ecosistemas y toda esa diversidad biológica. Ya les mencioné, y esto es lo que confiere una capacidad de adaptación. ¿Hay algún problema con algún recurso? Y miren, qué curioso, a lo largo de nuestra historia, durante los últimos cientos de años, nuestro país se ha beneficiado de eso. Simple y llanamente lo aceptábamos, no nos dábamos cuenta, nos beneficiábamos a medias y no lo aprovechábamos para el futuro. Tuvimos el boom del guano a fines del siglo XIX. Se acabó el guano, vino el boom del algodón, vino el boom del petróleo, vino el boom de la minería, bajaron los precios de los minerales, subía el precio del petróleo, bajaba el azúcar, los varones del azúcar. Luego, además, la pesca. Y siempre hemos tenido recursos naturales que de una forma u otra, debido a su diversidad, nos han salvado de situaciones extremas. ¿Hemos aprovechado eso de una manera racional? ¿Hemos aprovechado los últimos 15 años que han tenido los precios de minerales más altos de nuestra historia sostenida? Y ha venido una cantidad gigantesca de recursos. ¿Lo hemos aprovechado para transformar nuestra educación, nuestros talentos de investigación? ¡No! Entonces, esto es lo que tenemos que hacer ahora. Y para, con esta geografía, tenemos que priorizar la conectividad, estar vinculados todos los unos a los otros, la infraestructura física, la integración, y una nueva concepción de regionalización sobre la cual no voy a entrar, pero ya creo que todos reconocemos que esa regionalización hecha un poco a tontas y a locas y demasiado rápido, no ha sido lo más positivo para el país. Y además de eso, tenemos el tema de peruanidad. Tenemos que sentirnos todos peruanos. Tenemos que reconocer también que el ser peruano es un proceso en construcción. Una de las cosas que descubrí cuando viajé por todo el país, cuando estaba trabajando en Agenda Perú durante los años 90, era la diversidad de ideas y perspectivas que teníamos en diferentes puntos de nuestro país sobre lo que era el Perú. Eso nos hizo ver de que era importantísimo, importantísimo construir una visión compartida de lo que es el Perú. No, muchas veces no conocíamos nuestra historia, ciertamente no conocíamos la historia de las otras regiones. Poco a poco, durante los últimos 20, 30, 40 años, hemos empezado a reconocernos, a darnos cuenta de toda nuestra historia y toda esta riqueza. Y eso es lo que nos da un concepto de peruanidad que está en construcción y, como dice Julio en su libro Nuestro Propio Camino, tenemos un nuevo peruano al cual pertenecemos todos nosotros, que ha ido surgiendo en base a su esfuerzo, que ha ido surgiendo desde abajo sin aferrarse a privilegios indebidos heredados de los muchos tiempos. ¿Cómo vamos a concretar todo esto en la práctica durante los próximos años? Les dije al principio que estamos en un proceso de transición en la construcción de nuestro partido. ¿Cuáles son aquellas cosas que animan la construcción de nuestro partido? En primer lugar, la necesidad, el imperativo de dar respuesta a los desafíos del mundo y del Perú. Segundo, el hecho que tenemos que tener un cambio de mentalidad. No podemos seguir igual a lo que éramos anteriormente. Tenemos que tener nuevas formas de pensar y actuar en nuestro país, con honestidad, con apertura, con transparencia, con reconocimiento del otro como igual, con aprecio de nuestra diversidad. Tenemos una nueva clase media optimista y triunfadora. Una de las cosas terribles que encontramos cuando empezamos a trabajar en Agenda Perú es que el periodo entre 1975 y el año 2000, con la crisis económica, el terrorismo, la hiperinflación, todo eso, produjo dos o una generación de peruanos pesimistas, que no veían el futuro, que todo estaba mal, que el Perú no tenía remedio, que lo mejor que se podía hacer es salir. Lo que hemos visto en los últimos 15 a 20 años es un cambio de esa situación. Tenemos ahora, francamente, una nueva clase media, un nuevo peruano optimista y triunfador. ¿Qué es lo que trataremos de hacer? Le hemos mencionado anteriormente la importancia del Estado. Tener un Estado que nos represente a todos. Anteriormente les decía qué lindo sería poder decir mi Congreso, mi poder, ya caramba, que, como dicho sea de paso, es en otros países más avanzados que nosotros. Vaya usted a Holanda, vaya usted a Suecia y se sienten representados por las instituciones públicas. A eso tenemos que avanzar. Tiene que ser eficaz, tiene que ser eficiente, sin corrupción, tiene que tener reglas claras y estables para todos igual, no para el que tiene vara una regla y el que no otra, no para el pata o el amigo, el que tiene influencia o el que tiene dinero. Eso tiene que cambiar. Y tenemos que tener políticas públicas activas, es decir, el Estado no puede ser un mirón, no puede estar así mirando lo que hace solamente el sector privado, lo que hace el mercado. Pero tampoco tiene que ser un metete, que tiene que decir a los empresarios qué tienen que hacer, que tiene que decir a cada uno de ustedes lo que puede y lo que no puede hacer en su propia empresa. Entre ser un mirón y un metete hay un cierto equilibrio fundamental, que es el que buscamos en el Partido Morado, en la acción del Estado. Esto implica también tener una nueva clase política, desterrar a la clase anterior. Ya hemos visto lo que son, ya hemos visto lo que han hecho, ya hemos visto cómo son incapaces de distinguir entre su beneficio propio, individual, y el bien común, el bien colectivo. Para ellos, trabajar para el Perú es llenarse el bolsillo ellos mismos. Eso es lo que tenemos que evitar. Tiene que ser una clase democrática, pluralista, honesta, respetuosa, dialogante, pero un momentito, no confundamos las cosas. Se actúa con firmeza, se ejerce el poder con responsabilidad y con fuerza, porque tampoco somos blandengues. El ser respetuoso, el ser pluralista, el escuchar democrático no implica debilidad. Es uno de los requisitos para actuar con firmeza de manera responsable. Y esto implica también un nuevo estilo de liderazgo, del cual nos habló Pedro ayer con toda claridad. Yo resumo simplemente... ¿Perdón? Ah, muchas gracias. Muy amable. Un liderazgo responsable, diferente, distinto, en el cual tendremos líderes, no caudillos. Y miren, saliéndome un poco del libreto, yo creo, hace algún tiempo yo trataba con algunos amigos jóvenes que trabajaban conmigo de tratar de entender y explicarles esa nueva concepción de liderazgo que necesitamos. Ese liderazgo potenciador, que apoya, que ayuda, reconoce a otros. Y la manera de ponerlo así con gestos era que la mayoría de nuestros líderes políticos se ponen ellos delante, empujan hacia atrás al resto, patean a los otros, se encaraman encima de los otros y tratan de ponerse ellos como los únicos. Eso es lo que hemos visto a lo largo de nuestra historia. El nuevo líder es un líder que potencia a otro, que avanza empujando, que da la mano y ayuda a salir adelante al que viene de atrás, que trata de avanzar colectivamente. Ese nuevo estilo de liderazgo es el que estamos formando en nuestro partido. Y no solamente a través de las enseñanzas de Pedro y toda su experiencia, sino que está haciendo María Teresa en el programa de formación, en el cual este nuevo enfoque de liderazgo es fundamental. Y también una cosa muy clara para María Teresa y para Pedro. Esto es cosa muy clara, es que nadie debe eternizarse en el poder, y Julio es el primero en decirlo. Alternancia. ¿Y saben ustedes cuál es el verdadero test de un líder de verdad? ¿De un verdadero líder? Es el que forma a otra gente que lo sigue y que lo hace mejor que él. El orgullo de un líder es decir, yo ayudé y lo hizo mejor que yo. Eso es lo que tenemos que hacer. La tarea de reconstruir nuestro país es una tarea de largo plazo y no la va a hacer una persona. La van a hacer generaciones y en las generaciones que vienen están ustedes. La posta se pasará más pronto de lo que se imaginan. Estaremos allí para apoyarlos, pero lo que queremos ser es líderes capaces de formar a personas que lo hagan mejor que nosotros. Los valores ya los conocen ustedes, se han mencionado variadamente, no quiero enfatizar ninguno de ellos. Prácticamente el único que me parece que es importante destacar es el de meritocracia. Yo creo que una de las cosas que hemos aceptado en nuestro partido es que vamos a reconocer el esfuerzo individual y la contribución individual, pero estos son valores que realmente caracterizan y describen lo que es ser un militante morado. Y lo que estamos tratando de hacer, un nuevo partido para nuevos tiempos. Cuando a mí me preguntan a veces algunos periodistas, sobre todo escépticos, ¡ah, otro partido! A ver, demuéstreme que son distintos. Bueno, le digo, yo no le voy a decir nada a usted. Véanos en acción. Vea cómo es este evento, vea cómo han sido las cumbres moradas, vea las formas que trabajamos, vemos cómo se han podido recolectar más de 1 millón de firmas con trabajo voluntario, vean las contribuciones que hacen todos y cada uno de nosotros. Esto es una realidad diferente y distinta. Este es un partido nuevo para los nuevos tiempos. Quisiera terminar esta primera parte con varios comentarios finales. De nosotros y sobre todo de ustedes y la de generaciones futuras depende con toda claridad el hecho de que no sigamos siendo el país de las oportunidades perdidas. Es necesario que todos participen y se comprometan. Y ayer Jesús les dio una filípica bastante buena, interesada, es decir, comprometerse y meterse a fondo en el partido porque lo que se viene por delante va a ser muy complicado. Tenemos muchas cosas en contra, muchas cosas que nos van a crear dificultades y problemas, sobre todo por la resistencia de los partidos políticos tradicionales, la resistencia de los grupos de poder que se oponen al cambio que estamos planteando nosotros. Jorge Basadre, al que usamos como inspiración de nuestro partido, habló de que la promesa de la vida peruana había sido prostituida y pisoteada por los podridos que prostituyen las palabras y ven al Perú como una charca. Y de esos tenemos mucho, como lo demuestran los últimos escándalos de corrupción. Los congelados que se encierran en sí mismos y ven al Perú como un páramo. Aquellos que se sienten en su torre de marfil y no quieren ver otra cosa más, están contentísimos con las cosas como están porque disfrutan de sus privilegios. Y los incendiados que quieren quemar todo, decir hay que empezar de cero, hay que rezar, sin darnos cuenta y sin darse cuenta y sin aceptar de que somos un país muy diverso. La clave del futuro, como decía Basadre, era que el Perú no se pierda por obra o inacción de los peruanos. Y para eso es que ha nacido el Partido Morado, para cumplir la promesa de la vida peruana, la promesa republicana, al cumplir los 200 años de la vida independiente. Muy bonito, ¿verdad? Todos me dirán, bueno, muy bonito, perfecto, qué lindo que hablan, como decir todos los jóvenes y todos los... Pero, ¿cómo van a hacerlo? Bueno, ahí viene, y ahí viene la siguiente presentación. Vamos a mostrar cómo estamos preparándonos. Por favor, ¿podemos poner la siguiente presentación? ¿Cómo nos estamos preparando ahora para poner en práctica estas ideas? Porque no basta, como les dije al principio, soñar y plantear y decir cosas. Lo que tenemos que hacer es ver la manera de ponerlas en práctica. Y aquí quisiera conversar sobre plan de gobierno, estrategia programática y movilización ciudadana. En primer lugar, para poder avanzar hacia el bien común por nuestro propio camino, es tan importante saber ganar elecciones como saber gobernar. Cuando estábamos presentando el informe final de Agenda Perú en Huancayo hace muchos años, Max Hernández y yo terminamos de hacer la presentación y casi al final ya estábamos a punto de regresarnos a Lima, cuando una persona se para, un señor ya mayor, y nos dice, bueno, he escuchado las propuestas de Agenda Perú, lo que se puede hacer, pero yo quisiera que ustedes me contesten una pregunta. Adelante, por favor, la última pregunta. Miren, señores, ¿por qué no me explican ustedes que en nuestro país, aquellos que saben ganar elecciones no saben cómo gobernar y aquellos que saben gobernar no saben cómo ganar elecciones? Max Hernández, que era un día, dice, bueno, qué buena pregunta, ingeniero, yo le voy a pedir acá al señor Sagasti que la conteste. Lo único que me tocó es decirle, bueno, oye, muchas gracias, su pregunta es relevante. Dije, pero ¿qué le parece a usted más importante, más difícil o más fácil? ¿Aprender a gobernar o aprender a ganar elecciones? Y me mira socarronamente y me dice, ya pues, aprendan a ganar elecciones. Cuando conocí a Julio y empezamos a trabajar en esta aventura de crear un nuevo partido político que ya está, como les digo, empezando a rendir frutos de una manera extraordinaria como el proceso de inscripción, lo que me di cuenta y lo que todos apreciamos es que Julio es una persona que sabe cómo ganar elecciones y sabe cómo gobernar. Y cada uno de nosotros tiene en diferente medida alguno de esos atributos. Algunos saben más cómo ganar elecciones, otros más saben cómo gobernar. Pero el liderazgo de Julio Guzmán y de las personas que lo rodean nos ha permitido buscar ese equilibrio que une saber ganar elecciones a saber gobernar. En primer lugar, ¿cuál es el compromiso que tenemos como gobierno? El primero, y lo ven ustedes en los calendarios que nos han repartido, construir confianza. Esa es la base central. Si no podemos hacer que los peruanos confíen en nosotros, no podemos hacer nada. Entonces, esa primera tarea es construir confianza. No defraudaremos a la ciudadanía. Gobernaremos para todo y no para un grupo ni para nuestros bolsillos. Seremos transparentes. Rendiremos cuentas y combatiremos la corrupción. Esto es la manera de generar confianza. Si no hacemos eso en todos y cada uno de nuestros actos de gobierno, realmente no habremos hecho lo que necesitamos hacer para cambiar la vida política en nuestro país. Por eso, eso es parte del compromiso esencial de todos los morados. Confianza. Decir las cosas como son. No defraudar. Ser transparentes, rendir cuentas y combatir la corrupción. Como nos dijo ayer con toda claridad Carlos, ese mismo compromiso que tenemos para hacer gobierno, lo tenemos hacia adentro. Lo tenemos a la hora de construcción de nuestro partido. Todos ustedes acá han venido por una convocatoria y una adhesión voluntaria. Todos han venido porque quieren, porque desean, porque han decidido libremente dedicar su tiempo y su esfuerzo a construir un nuevo Perú. Y además de eso, tenemos un compromiso con el partido. Tenemos democracia interna, pero también disciplina. Ya hemos visto en algunos casos, estoy seguro que ustedes han encontrado esas situaciones en las cuales democracia significa escuchar a todos y que todo el mundo haga lo que le da la gana. No. Democracia significa procedimientos, apertura, igualdad de oportunidades para expresar opiniones, puntos de vista, pero también significa reglas, significa mayoría, significa que hay responsables, que hay líderes, que hay rendición de cuentas, que no seremos corruptos dentro del partido y que construiremos confianzas al interior del partido, como nos remarcó Carlos con toda claridad el día de ayer en la tarde. En el gobierno, lo que vamos a hacer es una cosa que, francamente, en muchos casos se ha dejado de hacer. Es, al ser elegidos legítimamente, ejerceremos el poder político. ¿Por cómo? Ejerciendo la autoridad. Hemos tenido gobiernos que han abdicado de gobernar. Hemos tenido gobiernos que han dejado pasar las cosas, que haga uno lo que quiere, que haga el otro lo que le da la gana, que se bloqueen carreteras, que los inversionistas hagan lo que quieran con sus grandes proyectos, que ignoren a la población. Hemos visto huelgas innecesarias, hemos visto bloqueos, hemos visto de todo. No ha habido autoridad y gobierno. Y el gobierno tiene a su disposición recursos para ejercer su autoridad legítima. Es decir, 2021 el Partido Morado va a gobernar en serio, no va a simplemente quedarse en la tribuna mirando a los toros desde la barrera. Para eso se tiene legislación, presupuesto, regulación, incentivos, pero una cosa muy importante, el ejemplo. Construir confianza significa dar el ejemplo. Y sobre todo, el ejemplo de aquellos que están en el gobierno es mucho más importante. Ellos marcan la pauta para todos. Y cuando sea necesario, sanciones también. Porque gobernar no es un picnic, no es una fiestecita, no es una pachanga. A veces hay que tomar decisiones difíciles, de manera democrática, y ejercer la autoridad. Y cuando hay que sancionar, hay que sancionar. Movilizaremos conocimiento, experiencias y argumentos. Se explican las cosas, no se van a decir porque me da la gana. Para eso tenemos un ideario, un programa, un plan de gobierno, un equipo técnico y gente con capacidad de gestión. Gente que ha ejercido durante muchos años, tenemos varios acá, 20, 30 años, la gestión pública a nivel nacional, a nivel regional, a nivel sectorial y que tienen experiencia y saben cómo hacerlo. Además de eso, conexión con la ciudadanía es fundamental. El contacto personal, la comunicación, la motivación, la movilización. Y sobre esto veré más adelante, así es que no voy a entrar en profundidad, pero esa conexión con la ciudadanía, el gobernante, los ministros, el presidente, las direcciones, no tienen que ser vistos como alguien remoto, que está en las alturas, que no se conecta con la gente, que no se preocupa. Tiene que tener esa capacidad de vinculación, de cara a cara, de escuchar, de entender. Eso es fundamental. Y buscar, y aquí las enseñanzas de Pedro son clave, un equilibrio al ejercer el liderazgo entre autoridad, razón y emoción. Uno tiene la autoridad, pero también tiene que dar argumentos y también tiene que tener la conexión emocional. Estas tres cosas son fundamentales. La gente tiene que sentirse conectada emocionalmente. Y por último, algo que para mí es fundamental, el sentido del humor. No vacilen, pero tampoco hay que tomarnos demasiado en serio. De vez en cuando hay que tener la capacidad de reírse de uno mismo, no tomarse como digo, hay que tener correa. Hay gente que por quítame esta paja se pone terrible. No. Esté tranquilo, calma, sentido del humor, un par de buenos chistes, una buena cosa ayuda a bajar la tensión y no tomarse en serio a sí mismo es muy importante. Como decía un querido maestro mío, Jorge Sábato, hay que ser serio pero no solemne. Y la solemnidad a veces es enemiga de la vinculación necesaria. Sigamos con la promesa republicana. Esto lo voy a pasar muy rápido porque ya lo vimos, los valores ya lo vimos, las líneas de acción, esto es lo que quisiera desarrollar ahora. Básicamente lo que esperamos hacer de ahora hasta el 2021, en estos próximos 3 años, es avanzar en estas 3 líneas y prepararnos para ponerlas en prácticas a partir de julio, del 28 de julio de 2021. La primera tiene que ver plan de gobierno. Movilizar personas para saber qué hacer y cómo hacerlo. Segundo, alianzas estratégicas, porque ejercer el gobierno, como les dije anteriormente, no es un picnic. No todo el mundo va a estar de acuerdo. Y tercero, hay que movilizar a la ciudadanía. Empecemos por plan de gobierno. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Alfredo Urquiza, nuestro director de plan de gobierno, ha definido 3 grandes líneas programáticas que están en continua revisión sobre desarrollo humano, que incluye salud, nutrición, educación, cultura, deporte, vivienda, todas las cosas que tienen que ver con ser seres humanos más completos, física, emocional e intelectualmente desarrollados. Todo esto se está avanzando. Tenemos un buen grupo de 60, 70 técnicos y esperamos las contribuciones regionales sobre cada uno de estos temas. Ya verán ustedes cómo iremos organizando eventos en los cuales ustedes de las regiones propongan sus puntos de vista para todo el país, no solo para Ayacucho, sino para lo que Ayacucho cree que debe hacerse para todo el país y también para Ayacucho. Eso estamos esperando y eso se está avanzando el plan de gobierno. Desarrollo productivo, infraestructura, trabajo, emprendimiento, finanzas, reordenamiento del Estado, todos estos son temas en los cuales se están convocando a técnicos para escogerlo. No estamos reinventando la rueda, yo sepa. Ya nuestro país tiene mucho conocimiento. Ustedes en las regiones, aquí en la universidad, centros de investigación, ONG, tienen una gran cantidad de material. No vamos a empezar de cero. Vamos a convocar, incorporar a gente de buena voluntad, con conocimiento y experiencia, para que formen parte de nuestros equipos de plan de gobierno y eventualmente del gobierno a partir de 2021. Cada línea estratégica tendrá visión, contexto, instituciones, actividades, recursos, todos los temas de planeamiento estratégico y abarcará, como les decía anteriormente, una dimensión regional y territorial. Eso ya tiene varios meses en marcha, continuamente se va alimentando, se va planteando, hay reuniones, ahora se ha armado un grupo entre el comité político y el comité de técnicos para ver las implicancias políticas de estas propuestas técnicas, etc. El segundo área tiene que ver con estrategias y alianzas políticas. En primer lugar, quitémonos la idea de que cuando uno llega al gobierno está solito en espléndido aislamiento y puede hacer lo que le da la gana. No, vamos a llegar con un parlamento dividido, con fuerzas políticas que tienen otros puntos de vista, con grupos de poder que tienen otras ideas diferentes a las que tenemos todos nosotros. Y vamos a tratar de destruirlos, vamos a tratar de ignorarlos. No, vamos a tener de una manera u otra que dialogar con ellas, con las fuerzas políticas, con técnicos, con especialistas, con funcionarios, con empresarios, con líderes. Es decir, gobernar no implica dar orden. Gobernar no es mandar. Y en nuestro país hemos confundido gobernar con mandar o dar orden. Gobernar es escuchar, dialogar, buscar, ver caminos seguidos, buscar consensos. Si no hay consensos, como veremos más adelante, bueno, habrá que establecer algún mecanismo para resolver puntos de vista distintos o conflictos. Pero gobernar es más que mandar. Yo recuerdo una de las frases del presidente Toledo a la semana de estar en el gobierno. No sé si alguno de ustedes la recuerda, dio una declaración diciendo: ¡ah! Yo no sabía que iba a ser tan fácil ser presidente del Perú. Una semanita ahí. Yo le contesté en un artículo periodístico: señor Toledo, ser presidente es muy fácil. Lo difícil es gobernar. Y a usted lo hemos elegido no para ser presidente, sino para gobernar. Entonces, démonos cuenta que va a haber que dialogar, escuchar, a veces pelearse, a veces tener puntos de vista distintos. Para eso tenemos que construir consensos operativos. ¿Cómo? Identificando aquellos temas críticos para nuestra visión de país. Talentos, inversión, seguridad, anticorrupción, trabajo, impuestos. Y en cada una de estas áreas, porque ya no es un tema sectorial como los que están en plan de gobierno, son áreas que integran talentos, integra educación, integra salud, integra temas de investigación, temas de empleo, en fin, todo un paquete diferente. Inversión implica temas de ahorro, implica temas de movilización de recursos, implica temas de evaluación de proyectos, etc. Y para cada uno de estos grandes temas vamos a tener clara la línea de acción, qué se va a hacer. Estos van a ser los 6, 7, 8 temas emblemáticos de nuestro partido. Y en cada uno de ellos vamos a hacer algo más. Vamos a identificar aliados. ¿Quiénes piensan igual que nosotros? Enemigos. Si vamos a hacer una reforma universitaria a fondo, vamos a tener enemigos. ¿Por qué? Porque no creemos que una universidad con fines de lucro, que está exonerada de impuesto a la renta, por la cual todos lo financiamos, sirve para hacer engañamuchachos y que se llenen de plata personas que luego usan ese dinero para fundar sus propios partidos políticos, tener congresistas que les permiten seguir, digamos, esquilmando y sacando el dinero de los jóvenes a cambio de darles un cartoncito que no garantiza nada. Bueno, ahí va a haber enemigos. Deja a ver que ver cómo nos neutralizamos. Entonces, esto no es un picnic nuevamente. Vamos a tener que identificar los aliados, vamos a tener que negociar, vamos a tener que estar de acuerdo. Y va a haber momentos en los cuales decir: oye, nosotros queremos hacer como 100, pero la oposición es tan grande que podemos llegar pues a 60 a cambio de dar otra cosa. Entonces, ese toma y daca que lo hacemos todos en nuestra vida privada, póngase la mano en el pecho, en sus familias, cuando han tenido que negociar a veces con alguien alguna cosa porque quería algo diferente, distinto, y al final no hacen 100% lo que usted quiere, pero hacen más o menos lo que quieren y dejan oportunidad a través de esa negociación. Eso nos pasa a todos en nuestra vida. A nivel político, eso es más importante y más difícil. O sea que esos compromisos, y hay que ser confiable. Pero no basta solo eso, sino también adversarios, no enemigos. Nos guste o no nos guste, estos señores también son peruanos, tendrán una visión equivocada, pero son tan peruanos como nosotros. Aquellos que piensan distinto tienen otros objetivos. No hay que destruirlos, no hay que eliminarlos. Lo que hay que son adversarios y no enemigos. Hay que oponernos, neutralizarlos, cooptarlos. Se trata de vencer o convencer al adversario. No destruir al enemigo. Y tampoco toleraremos matones ni sicarios políticos, que es lo que tenemos ahora, en muchas casas en el Congreso. Matones que se han convertido en congresistas, congresistas que actúan como sicarios de ciertos grupos para vivir. Eso no lo vamos a tolerar. Miren ustedes qué complicado es, porque no estamos en un mundo de ilusiones o de fantasía o de facilidad, estamos en el mundo real. Donde hay intereses, hay que neutralizarlos, primero hay que reconocerlos, hay que buscar aliados, y no siempre se va a ganar, no siempre vamos a salir adelante. Y para eso será necesario tener una perspectiva de mediano plazo. No buscar solo resultados inmediatos, sino a veces haber que sacrificar un resultado de corto plazo, como todos lo hacemos en nuestra vida. para lograr un objetivo de mediano y largo plazo. Entonces, esto es una manera diferente o distinta de ejercer el poder político, y aquí todas esas ideas que les planteaba en la primera parte es como las llevamos a la práctica. Tenemos una concepción clara de lo que es el ejercicio del poder político real. Y sabemos a lo que nos enfrentamos. Si de esos temas críticos, 6, 7 u 8, tenemos éxito en hacer todo lo que queremos en 2 o 3, tenemos una piedra en el pecho. Si en otros 3 avanzamos la mitad, aleluya. Lo que quiero decirles es que hay que ser realistas también, como dice el refrán, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Hay que tener esa visión clara. Y en movilización ciudadana, que es la tercer componente, contacto y conexión permanente con ciudadanos de todo el país. Julio ha declarado que cuando sea presidente se pasará por lo menos un tercio de su tiempo dando una vuelta por todo el país, escuchando, conectando, visitas periódicas, compartiendo experiencias, escuchando a todos los peruanos. Nuestros gobernantes han estado muy aislados y fuera de una visita en helicóptero que trae, viene 5 minutos, se toma la foto, prácticamente no escucha ni dice nada. Eso cambia en la manera en que vamos a ejercer el poder con el Partido Morado. Comunicación continua. Hay que informar con prensa escrita, radio, televisión, redes sociales, aparición. Tenemos que dar a conocer lo bueno y lo malo, los problemas que enfrentamos también, porque tampoco se trata de contarle cuentos a la ciudadanía. Todos los ciudadanos, sobre todo el nuevo peruano, que es bastante emprendedor y un poco escéptico, ya no se cree los cuentos que nos contaban antes los políticos. Va a haber que predicar con el ejemplo. Una de las cosas más importantes que encontramos cuando hicimos el trabajo de Agenda Perú hace algunos años, que para cambiar los valores, para cambiar el comportamiento, una de las cosas más importantes es el ejemplo de los líderes. Y todos tenemos la responsabilidad en todos los niveles que estamos. En todos los niveles que estamos. A nivel local, distrital, regional, provincial, a nivel nacional, a nivel sectorial, a nivel de trabajo. Los líderes tienen la responsabilidad de predicar con el ejemplo, mostrando en la práctica lo que son los valores del Partido Morado. Y luego también hay que tener en esta movilización ciudadana la capacidad de responder a necesidades urgentes. Muchas veces hemos visto, lo hemos visto en el fenómeno del Niño, lo vemos con friajes, terremotos, hay cosas inmediatas que no cuestan mucho, que requieren una voluntad y la capacidad de movilización. Así lo haremos. Y lo que haremos, en realidad, es movilizar el apoyo para cumplir con la promesa republicana. Ya ven ustedes cómo todos engarzan, ya ven cómo ustedes, cómo esta visión del futuro, después de haber examinado el contexto y esta concepción de la promesa de la vida peruana, se engarza con cosas prácticas, operativas, que haremos desde el Partido Morado. Y para eso estamos construyendo y están construyendo ustedes este nuevo partido con organización, disciplina, gestión. No estamos haciendo un club exclusivo de patas que no admite a nadie más, al contrario. Estamos abiertos para incorporar mucha gente, aunque piensen ligeramente distinto a nosotros. Este es un partido de ancha base, de centro, que abarca desde posiciones de centro izquierda a centro derecha, que tiene mecanismos para dirimir conflictos internos, puntos de vista, que tiene disciplina. No es un club exclusivo de patas que simplemente tienen un objetivo muy puntual. Nuestro liderazgo, como hemos hablado anteriormente, es potenciador, comprometido, activo y leal. Pero cuando hablamos, todos hablamos de liderazgo. Pero hay una frase que me gusta, alguna palabra que me gustaría transmitirles a ustedes, es el seguidazgo también. ¿Qué significa seguidazgo? Ser un buen seguidor, tener disciplina. Si yo he aceptado a alguien como líder, tengo que tener la responsabilidad de ser un buen seguidor. Ya me tocará a mí en otro ámbito, en otro momento, ser líder, y lo que yo quisiera es tener buenos seguidores. O sea que no es solamente una cuestión de liderazgo, es una cuestión de seguidazgo, porque solo alguien que ha sido un buen seguidor puede ser eventualmente un buen líder. porque sabe lo que significa la disciplina, porque sabe lo que le puede y no le puede exigir al seguidor, y sabe lo que debe y no debe hacer para potenciar a esta persona que confía en él. No basta solo el liderazgo, también tenemos que tener el seguidazgo. Formación de cuadros, ya hemos aplaudido a María Teresa en una oportunidad anterior, esto es fundamental. Movilizaremos colaboradores, simpatizantes y técnicos, pero una cosa clara, el Partido Morado no ha surgido como otros partidos, y no voy a mencionar nombres, que el día siguiente que llegan al gobierno despiden a todo el mundo y entran todos los compañeros, perdón, se me escapó, de una manera u otra, directamente a copar el Estado. No vamos a hacer eso. Aquí lo que vamos a hacer es una evaluación de aquellas personas que saben hacer las cosas bien y seguiremos trabajando con ellos mientras respondan a nuestros valores. Incorporaremos gente nueva cuando sea necesario. No vamos a ir a buscar chamba para los militantes y nada más. Eso no es lo que el Partido Morado está haciendo. Y tenemos un comité para resolución de conflictos internos, comité de ética, y acá trataremos de reconocerlos. No todos pensamos iguales, no somos igualitos, gracias a Dios. Pero eso genera conflicto. Tendremos y tenemos los medios de resolverlos democráticamente, abiertamente, con transparencia, con justicia y con resolución. Se cerrarán las cosas. En fin, el Partido Morado ha surgido para cumplir la promesa republicana. Todos en el Partido Morado, y me gusta decir los jóvenes morados de todas las edades, porque yo también soy un joven morado, a mis tiernos 73 años. Vamos construyendo confianza. Aquí tenemos jóvenes morados, tenemos gente que piense diferente, distinto, con visión del futuro. Estamos comprometidos con un futuro mejor para todos los peruanos. ¿Y saben una cosa? Vamos a cambiar el país. Muchas gracias. No sé cómo estamos de tiempo.
Agradecerte el tema de la presencia, brillante exposición. Al igual, vamos a tener también una rueda de preguntas, si nos permite, Francisco, porque siempre es muy interesante interactuar con los militantes. Vamos a iniciar con las preguntas, por favor, Francisco, todas las dudas que tenga de la exposición y también del tema particular.
Bueno, parece que el domingo están todos medio dormidos todavía. La juerga de anoche.
La alegría, hermano. Sí. A ver.
Pasa el micrófono mejor abajo para que puedan estar. Adelante, por favor.
Bien. Ante todo, yo quiero felicitar este primer encuentro que se han ocupado. Importante por las exposiciones, las ponencias de diferentes materias que están en la acción del territorio nacional. Felicitaciones. Mi corazón es moral, pero mi accionar todavía no es moral. ¿Por qué? La verdad de las cosas, el Perú tiene muchas suplencias, muchas necesidades, y actualmente todos los gobiernos que han pasado me preguntan: ¿por qué no se inmersa directamente los mundos que verdaderamente se sienten más necesitados? Ese es mi pregunta.
No, pues,
y si quiere, indudablemente, el Partido Morado de ser el presidente del mundo de la crisis.
Ese es uno de los temas centrales de trabajo en todo el tema de política social, de apoyo, lucha contra la pobreza, apoyo a quienes se generan sus propios puestos de trabajo. Es uno de los temas centrales del trabajo programático y es uno de los caballitos de batalla, por decirlo así, de lo que haremos en el futuro. Y nuevamente, no se trata solamente de decir lo que haremos, sino tenemos los especialistas. Cuando usted escuche, y debe haber escuchado a Juana Maura Umasi, a ver lo que ella ha hecho anteriormente y lo que ha estado haciendo en términos de salud a los lugares más apartados de nuestro país, y la manera en la cual una experiencia de 20 años en las alturas, por encima de los 4.800 metros, para ir a apoyar a niños, a madres gestantes, lo hizo durante muchísimos años. Ella está volcando toda su experiencia hacia el Partido Morado para multiplicar, ampliar lo que hizo ella, lo que han hecho muchísimas personas que ustedes deben conocer, que tienen un compromiso con los más necesitados en nuestro país. Eso está en el DNA del Partido Morado.
Y bueno, muchísimas gracias, Francisco, de verdad, ha sido súper claro tu exposición. Porque venimos escuchando muchas ideas durante estos años de trabajo político al lado de la sociedad. Pero creo que el día de hoy ha sido bastante estructurado y por lo menos yo creo que escuchando hace mucho tiempo ya tengo conferencia, la de súper clara. Pero nosotros venimos de una historia en donde desde Lima todos ya no se trabajan, ¿no? Y los que trabajamos en Lima somos los que hemos hecho la sociedad civil. Pero cuando uno está en las regiones, tú muy bien has dicho, la diversidad no solamente geográfica, la diversidad cultural, la diversidad de pensamiento, de conformación, de que aquí las cosas se pueden sentir distinto a como las podemos sentir, no solamente en Lima, sino en diversas partes de nuestro país. Entonces, cuando somos el país, lo sabemos. Lo que puedes sentir aquí no es necesario que lo sientes en Piura y lo sientes en Piura. Así que, ¿cómo se llama esta diversidad? Es un gran reto. Estas ideas, porque tú no solamente nos has dicho hacia dónde vamos, cuáles son nuestros principios, sino cómo lo vamos a hacer. Entonces, yo no sé si podrías compartir en base a tu experiencia, cómo desde la región de Andalucía, por ejemplo, siendo jóvenes morales y diferentes, en esos espacios que cada uno tenemos, las universidades, los espacios laborales, los espacios colectivos, las asociaciones, la realidad en que nosotros vivimos todos los días, no vamos a esperar el 2021 para hacer eso realidad, sino como desde ahora, desde el 2018, desde el 4 de marzo del 2018, aquí en el Ecuador podríamos empezar a hacer ya realidad.
Bueno, gracias, María Teresa. La pregunta es complicadísima, porque como bien dices tú, cada región tiene una propia respuesta. Yo quisiera responder eso y aprovechar para compartir con ustedes algunas ideas, de tal manera de que ustedes contribuyan a mejorarlas, porque estamos todavía en una etapa muy inicial. Mi respuesta tiene dos partes. La primera tiene que ver con lo inmediato. Yo creo que los jóvenes, y no solamente los jóvenes morados de todas las edades en Ayacucho, tienen que participar activamente en la búsqueda de soluciones, de planteamientos, involucrarse más activamente en la acción del Partido Morado en la región Ayacucho. Esto es absolutamente necesario. Ayer Jesús Tobar lo planteó con toda claridad. Esta labor tiene un doble propósito. En primer lugar, darle vida partidaria, aprovechar sus ideas, sus puntos de vista. Pero en segundo lugar, ir entrenándose para ejercer el poder más adelante, establecer relaciones de confianza, contacto, conocerse mejor los unos a los otros, en tareas como ver qué es lo que se puede proponer en el ámbito agropecuario, qué se puede proponer en el ámbito de irrigación, qué se puede proponer en el ámbito de servicios. Cada uno de ustedes tiene un ámbito profesional, personal o de interés en el cual puede contribuir. Entonces, la primera tarea es, en esos términos, y lo articularemos sobre todo con plan de gobierno en la dimensión regional, contribuir, empezar a trabajar, empezar a hacer. Si existe además alguna oportunidad práctica en el cual alguna de esas ideas, por ejemplo, a través de organizaciones comunitarias a las cuales ustedes pertenecen, o organizaciones de estudiantes, organizaciones profesionales, de empezar a poner en práctica estas ideas y probarlas, adelante. Eso es parte. La vida política de un miembro del Partido Morado, tiene un componente práctico de día a día y un componente de contribución a las ideas y planteamientos del partido. Eso es lo primero. Y eso tiene. Pero tu pregunta va un poquito más allá y tiene que ver cómo se ve en la dimensión regional en toda esta concepción de estrategia de gobierno. Y aquí hay que empezar por reconocer la realidad. Lo que se hizo en el proceso de regionalización fue una travestía. Simplemente se le dio a los departamentos el carácter de región. Y todos los que hemos viajado, y algunos mucho más que yo, por todo el país, sabemos que los departamentos, para llamarlos por su nombre original, no necesariamente corresponden a una unidad ni cultural, ni geográfica, ni de cuencas, ni de recursos. Fueron una imposición de los españoles y una adaptación republicana que simplemente era una conveniencia para Lima. Entonces, declarar sacrosanto el departamento, que fue una herencia colonial reforzada por el Itz limeña como el espacio geográfico sacrosanto, me parece un error. Yo creo que tenemos que dar la oportunidad para que empiecen a configurarse ya no solo macroregiones, sino regiones de manera distinta. Curiosamente, la provincia, cuando uno mira el número de provincias y mira la historia y mira la geografía de nuestro país, es una unidad geográfica territorial más adecuada. Quizá habría que constituir regiones permitiendo que las provincias se agrupen de manera, cada una vote y configure una nueva región en vez de pertenecer a la anterior. Eso se planteó hace algún tiempo, políticamente es explosivo, no creo que lo haremos ni lo plantearemos inicialmente, pero sí hay dos o tres cosas importantes que se pueden hacer inmediatamente. Le dije esto al principio para que vean que todos, así como estábamos presos, les decía, de la idea que desarrollarse es crecer, 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 crecer y nada más, estamos presos de la idea de que la región, el departamento, es sacrosanto. Tenemos que liberarnos de esa idea también. ¿Cómo avanzamos mientras tanto? De dos maneras. La primera, hay algo que hemos venido estudiando que hemos llamado regionalización funcional. ¿Qué significa esto en la práctica? Hay necesidades comunes, concretas, sobre agua, transporte, agricultura, bosques, que abarcan más o cruzan regiones o departamentos, digamos, departamentos, para llamarlos por su verdadero nombre, que cruzan departamentos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Demos incentivos para que estos departamentos se unan y trabajen juntos en esos temas. Ya hay ejemplos. Junín y Pasco lo han hecho en algunos temas de transporte, otros lo han hecho en educación, etc. Si el Estado dice, miren señores, para aquellos departamentos / regiones que quieran trabajar en conjunto y pongan parte de su dinero, el gobierno central les da la mitad. Y armen instancias supradepartamentales para manejar esto. Y por otro lado, viene el énfasis que se le puede dar de identidad regional, no departamental nuevamente, sino busquemos una nueva agrupación de provincias. Porque hay provincias que tienen la misma configuración étnica, la misma identidad cultural, la misma concepción histórica y están en dos regiones distintas. ¿Por qué no dejamos que se junten? ¿Por qué no dejamos que encuentren expresiones distintas? Esas son solo ideas preliminares, pero volviendo a tu pregunta, se puede empezar a hacer desde ahora en la práctica aquellas cosas que contribuyan a que el partido tenga posiciones desde las regiones, para la región y para el país, más sólidas y al mismo tiempo para que ustedes vayan resolviendo problemas, involucrándose activamente en la vida social y política en la región como parte del entrenamiento para cuando seamos gobierno en 2021. Disculpa la respuesta larga, pero ahora muy compleja. Dos preguntas. Ahí paramos. Sí, tres preguntas más. O cinco ya, cinco acá, Marta, porque había dos aquí. pero cortitas, porque si no.
Muchas gracias.
Y prometo responder por.
Lo que no me ha quedado claro, lo que iba a hablar, lo que es la calidad de vida acá en nuestros hermanos que van, y no es la calidad de vida, pero cómo es la relación.
La nueva calidad de vida básicamente implica educación, salud, vivienda, todas las necesidades básicas como un piso al cual aspiramos que todos los peruanos tengan un piso mínimo común igualito para todos. O por lo menos como mínimo, quien quiera hacerlo por encima, maravilloso. Pero en segundo lugar, además de eso, eso de calidad de vida, significa otorgarles las herramientas y la posibilidad de que usted defina lo que quiere hacer con su vida. De que usted tenga la posibilidad de pensar, imaginarse, y luego los recursos, apoyo de información, apoyo de la comunidad, libertad sin restricción para hacer aquellas cosas que usted quiera hacer con su vida que no dañen a los demás. Calidad de vida significa satisfacción. Julio lo llama felicidad. Yo prefiero usar la palabra de una vida satisfecho con la vida que usted lleva. Eso es calidad de vida. Y muchos de nuestros compatriotas peruanos, desgraciadamente, no tienen ni el mínimo que necesitan para llevar una vida digna, ni tienen la posibilidad de sentirse satisfechos. A eso es lo que aspiramos.
Buenos días, Francisco. Buenos días, doctor. Bueno, ¿no? Y incluso he mencionado acá sobre el primer informe de moral con que he hecho, y bueno, como yo quería tomar en cuenta que ha pasado un poco de muy poco, ¿no? Porque yo creo que la mala también de la mala, y hay un nuevo distrito que se ha creado, un nuevo distrito de los pueblos. Y estas son demasiado, ¿no? No, no hay acceso a la carretera, ni llega a la carretera, tienes que viajar, queda dos días de caminar para poder llegar a ese nuevo distrito. Y justamente como un nuevo distrito se ha creado un nuevo distrito, entonces ha habido elecciones. En esas elecciones, la Yuri, o sea, la presidenta Juan Miguel, que está bastante, el día antes, lamentablemente se va a asesinar alcalde joven de 26 años, recientemente había un presidente, ha gobernado dos meses. Entonces, un amigo mío, y entonces, me siento preocupado con la falta de zonas alejadas, no hay todavía presencia de autoridades, no hay legalidad, porque se presume que van a matar por la matamicana. Netamente es lugar alejado, lugar de teja de selva, donde se circula justamente el terrorismo, el narcotráfico y todo eso. Y entonces, aprovechando esa situación, entonces, ¿ustedes qué opinan o ustedes todo el mundo qué solución darían a la región del narcotráfico?
Bueno, hay dos partes en su pregunta. La primera tiene que ver con acceso. Y uno de los temas centrales que mencionamos en términos de infraestructura es el lograr de que todos los pueblos, todo nuestro país esté conectado de una manera más fácil, más accesible y mejor. Si algo hemos aprendido durante los últimos 20 o 30 años en desarrollo en nuestro país, y aquellos que han leído los ensayos y los trabajos de Richard Webb, querido amigo y maestro en economía, demuestran que la conexión en carreteras, transporte y en telecomunicaciones, teléfono, internet, etcétera, ayuda precisamente a ampliar opciones, a mejorar la calidad de vida de todo. Entonces, esa tiene que ser una preocupación central. Lo segundo que usted menciona ya es una cosa mucho más compleja y tiene que ver con seguridad. Y ese problema de seguridad no se da solo en este lugar apartado. En Lima tenemos asesinatos por sicarios en Callao, ya van 6 en lo que va de este año. 6 asesinatos por narcotráfico, vendetas o simplemente que alguien le pagó 200 soles a un muchacho de 15 años que sabe utilizar una pistola. Yo creo que el sicariato y el asesinato de autoridades o personas es una de las cosas que hay que combatir de una manera absolutamente feroz y clara. La vida humana es lo más sagrado. No podemos estar expuestos a que personas por, digamos, moneditas estén acabando con la vida de otros, y menos que haya personas que encarguen hacer eso. Sean narcotraficantes, sean traficantes de tierra, sean que personas que se encargan de resolver crímenes pasionales, etc. Entonces yo lo que considero es que una de las primeras cosas que tendría que hacerse en términos de seguridad es reglas muy drásticas y estrictas contra el sicariato. Yo no creo, ni que el partido por el momento no hemos discutido ese tema, pero no creemos en la pena de muerte, pero castigos realmente durísimos y muy fuertes y por muchos años son absolutamente esenciales para acabar con eso. Y por último, el problema del narcotráfico es un problema muy complicado que no tiene solución solo desde nuestro lado. Una de las cosas que se ha aprendido a lo largo de los últimos 100 años o 150 años de luchar con diferentes formas del narcotráfico en todo el mundo es que donde hay una demanda de droga, donde hay una demanda de productos estupefacientes, de cocaína, heroína, metadona, todos los sintéticos, donde hay eso, va a haber producción y va a haber tráfico. Entonces, sabemos que nosotros somos un origen de la droga y sabemos que podemos hacer muchas cosas para evitar, sobre todo, el impacto que tienen en la sociedad, como usted ha mencionado. Pero también sepamos que si Estados Unidos, que si Europa, si partes de Asia no limitan el consumo, siempre habrá una demanda muy lucrativa. Entonces, tenemos ciertas limitaciones con las que podemos hacer. Podemos hacer mucho, pero no podemos hacer todo para resolver de una vez por todas un problema que escapa el ámbito dentro del cual nosotros podemos actuar, en el ámbito del cual tenemos poder de decisión. Pero, en fin, siento mucho lo de su amigo. Es una tragedia que se está repitiendo demasiadas veces y algo que es simplemente intolerable y que el Partido Morado hará todo lo posible por detener desde el primer día. ¿Dónde está? Perdón. Ah, ya creo que queda acá solamente una... Ya preguntas acá.
El político exterior, ¿cuál es nuestra posición como partido morado? Y el otro punto es acerca de la construcción pública que nos gobierna de la construcción de los mundos de ellos. Eso se trata como parte de que cambia a estos acuerdos, a estos tiempos. Y el otro es el modelo común en este tema que estamos hablando, porque no tenemos que entender nada. Gracias.
Bien, sobre el modelo económico está todo en discusión, pero básicamente lo que podría es repetir lo que dije anteriormente. La concepción más que modelo, yo no creo en la palabra modelo económico porque se usa para esconder muchas cosas. Pero digamos, si por modelo económico se entendemos una predominancia extrema del mercado, del sector privado, como única fuente y motor de crecimiento económico, eso no es el caso. Nosotros creemos un equilibrio entre la acción comunitaria, la acción del Estado, la acción del sector privado. Si bien el sector privado y el mercado son los mejores asignadores de recursos, esto por sí solo no resuelven el problema, ni resuelven el desarrollo, perdón, ni muchos temas tales como inversión en conocimiento, inversión en educación. Y para eso se requiere una presencia fuerte del Estado. Entonces va a ser, si quiere usted en los términos de modelo, un modelo que busque un equilibrio entre la acción del sector privado, la acción del Estado y la acción de la sociedad civil, la comunidad organizada. Y con respecto a la Constitución, no hemos tenido una análisis. Yo creo que esa ilusión de refundar el país cada gobierno a veces puede ser un poco perniciosa. Yo creo que la Constitución que tenemos en la actualidad no es la más conveniente para nuestro país. Pero creo que se puede cambiar, y esa es una posición personal, la puedo decir acá dentro del partido. Si estuviera hablando para el público, ni siquiera diría esto, simplemente diría, el partido no ha... Parte de la disciplina tenemos que tenerlos todos. Yo diría, el partido todavía no ha tomado una posición explícita, por lo tanto no ha declaración. Pero aquí lo que yo creo es que podemos modificar la Constitución poco a poco. Y aquellos ilusos que creen que basta cambiar 30, 40, 50 artículos de un documento de 60 páginas y con eso cambia el país, pucha, ya tenemos miles de constituciones en todo el mundo de nuestro país. ¿Por cuántas hemos pasado? Creo que por ya por 20, 30, 12 constituciones en menos de dos siglos de existencia republicana. Y como decía, lo único que hemos hecho con esas constituciones, como decía González Prada, es cambiar mocos por babas. Entonces, el énfasis no me parece que está tanto ahí, sino en todas las cosas que ustedes han preguntado. ¿Qué hacer con las regiones? ¿Qué hacer con la calidad de vida? ¿Qué hacer con la infraestructura? ¿Qué hacer con el narcotráfico? Y luego, a medida que avancemos en las soluciones, plasmemos aquellas cosas que son básicas y las cuales estamos todos de acuerdo en reformas importantes y sustantivas a la Constitución. Esa es mi opinión personal, pero esperaremos a ver qué dice el partido antes de decirlo en público.
Una pregunta así. Buenos días y a todos los hermanos y hermanas. La pregunta yo quisiera hacer: yo trabajo en un funcionario público hace una semana, desde Estado, y quería sobre el caso de la Filipina, hablar muy bien sobre la igualdad. En mi pueblo, en este momento no hay igual. Tenemos una inmensa minería de la fama. Hay convenios, más de 180 convenios que se han realizado. Y ahí había, creo que cada año igual, un campesino que no sabe leer, por eso, pero los ingresos de eso se avisan. Eso es el problema de Mancabelita. Ahora, como he viajado a Mancabelita, ¿qué ha pasado con Mancabelita hace 78 años? El pueblo, nuestro pueblo hermano, ha sido engañado por grandes empresas, como la final de tierra de Perú. Y seguimos con ese tren fácil y no se ha hecho nada. Entonces, la pregunta es: ¿qué es lo que van a hacer? ¿O qué es lo que vamos a hacer al momento de llegar al poder, como este departamento es más poco, pero mucho más está unido? Es interesante.
Ya. Mire, muy interesante, porque esto da oportunidad, por lo menos, no es un tema nuevamente que hayamos discutido en profundidad dentro del partido, todavía, porque estamos en todo este proceso de inscripción y todo, pero sí hemos tenido varias discusiones, y una de las cosas que tenemos que tener muy claro es conocer bien los hechos en profundidad. Usted viene de Apurímac, conoce muy bien el tema de las Bambas, usted conoce también muy bien que antes de iniciar el proyecto de las Bambas hubo 4 años de consultas con las comunidades, usted conoce muy bien también que hubo acuerdos con las comunidades alrededor del lugar donde están los asentamientos mineros y que se llegó a acuerdos en cuanto a contribución que se iba a entregar a las comunidades que estaban en el ámbito de acción, ¿no es así? Y que se cumplió en cierta medida, no todo, pero muchas de las cosas las cumplió la empresa, ¿cierto? Lo que sucedió después es aquellas comunidades que no estaban en el rango de influencia de los 30, 40 kilómetros alrededor, sino estaban a 80, 90, al darse cuenta de los beneficios que habían obtenido las comunidades en el ámbito de acción, empezaron a reclamar. Dijeron, nosotros también queremos. El problema es que el ámbito de acción, a la hora de negociar con participación del Estado, de las comunidades y de la empresa, era pensar en esas 30, 40 kilómetros, comunidades en los 30, 40 kilómetros. Lo que se arguyó después, y usted también sabe eso, era que el transporte que pasaba por estas otras comunidades tenía ciertos problemas y generaba dificultades en las comunidades que estaban fuera del rango de los 30, 40 kilómetros alrededor de los asentamientos mineros. Y usted sabe que los conflictos se han producido entre esas comunidades, no entre las que ya firmaron el acuerdo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los problemas que se dan en minería y en comunidades son bastante complejos. Y uno va a tener que definir cuál es el ámbito de solución que se da. ¿Por qué? ¿Por qué solamente las comunidades que están a 120 kilómetros? ¿Por qué no las comunidades que están a 180? Uno tiene que tener una idea un poco clara y definida sobre eso. Segundo ejemplo. Todos hemos visto lo que ha pasado ahora en Tambo, en Arequipa, en Moquegua, con todo el tema de la refinadora de la Southern y el nuevo. Los agricultores de Tambo se han levantado, ha habido protestas y todo eso. Por supuesto, ya sabemos que 3 o 4 dirigentes se coludieron con la empresa y se les pagó y están en la cárcel. Eso ya lo sabemos. Pero también sabemos que los agricultores, no del pequeño agricultor, sino el agricultor mediano y alto, y esto está puesto en el estudio impreso que no se lee nadie, son 55 páginas de un estudio hecho por una consultora internacional y Naciones Unidas, en la cual dice lo siguiente, en uno de los acápites: la oposición de algunos de los agricultores medianos y altos no es tanto por la contaminación, porque no llega a contaminación ni van a usar el agua. Lo que sucede es que estos agricultores están acostumbrados a pagar salarios de hambre a sus peones. Y en el momento que sus peones encuentran la posibilidad de trabajar en la mina a un sueldo superior, se quedan sin peón barato. Y la oposición ha estado financiada en algunos casos por estos agricultores. Lo que quiero decirles es que es muy fácil demonizar o al Estado, o a la comunidad, o a la empresa. Los problemas de uso de recursos naturales de manera sustentable y tomando en cuenta las necesidades de la comunidad son complejos y requieren soluciones complejas y transparentes. Entonces, una de las cosas que sí vamos a hacer como gobierno es evitar las soluciones fáciles y, sin conocer los detalles, ponerse de un lado o de otro. No vamos a automáticamente a decir o la comunidad tiene la razón o la empresa privada tiene razón o el inversionista tiene la razón, o quienes protestan tienen. Va a haber que ver cada caso por caso. Porque así como pasó esto en Tambo, en el sur, y vemos que son los agricultores medianos y de alto los que quieren mantener al peón barato, eso, simple y llanamente, lo disfrazan de proteger el agua y el medio ambiente para objetivos personales. Entonces, cuando les decía, y cuando estamos hablando de recursos naturales hay que hacer investigación y tener conocimiento de lo que sucede, es eso a lo que me refiero, y no simplemente reaccionar de una manera u otra. Yo espero que cuando seamos gobierno reaccionaremos de una manera sensata, equilibrada, tranquila, para resolver cada problema en su verdadera dimensión y no adoptar una posición extrema en una dirección o en otra. Y la última pregunta, por favor.
Bien, felicitar a los organizadores al primer encuentro programa de Ayacucho, también felicitar a su exposición oficial. Bueno, yo me voy a esta pregunta, que habla de calidad de vida, a dos hijos mismos, lo que es educación y salud. Educación se habla de una revolución educativa. Y salud, pues tenemos problemas a nivel nacional sobre el problema de salud mental. ¿Cómo se está trabajando el plan de gobierno sobre eso?
Ya, el tema de salud mental es sumamente importante y descuidado. Eso tiene usted toda la razón. En plan de gobierno no estoy al tanto, lo que Alfredo Urquiza es un especialista en salud. Y el tema de salud mental ya ha sido considerado como uno de los temas que se va a incluir en plan de gobierno. No estoy al tanto de los avances concretos, pero yo creo que en los próximos meses usted va a ver información que va a estar en los avances de plan de gobierno en nuestra página web, en que se considerará explícitamente el tema de salud mental. Este es un tema, además, cuya complejidad requiere un tratamiento que no es solo un tema del Ministerio de Salud o del Estado. Todos sabemos, conocemos algunas personas que han tenido algunos problemas de salud mental, amigos, familiares, que el peso que le cae a la familia es muy fuerte. Aquí una de las ideas que consideraremos es ver cómo apoyar a la familia que además de que sea el Estado el que ayude, la familia tiene que cumplir un papel sumamente importante en esto. Quisiera ya despedirme agradeciendo las preguntas, agradeciendo el interés y sobre todo dándoles una idea de que el Partido Morado, liderado por Julio Guzmán, que es la persona que ha hecho que todos estemos aquí, ninguno de nosotros estaría reunido en nuestro país. No estaríamos a punto de transformarnos en un partido político inscrito si no hubiera sido por la determinación, el esfuerzo y el sacrificio de Julio Guzmán. Como líder, él ha sabido apreciar que todos nosotros dentro del partido también tenemos una concepción de seguidazgo y de apoyarlo a él como seguidores en el ejercicio de este liderazgo abierto, participativo y potenciador, que yo espero sea el estilo que todos y cada uno de ustedes transmitan en su acción en el Partido Morado. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Muy bien. Gracias.